con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Queridos radioyentes, hoy en Educación y Comunidad vamos a iniciar este programa con un tributo a la fecha del Día del Trabajo en esta escenificación histórica.
Trabajador norteamericano. Doce años antes de que fuese declarado fiesta nacional por una ley del Congreso, el Día del Trabajador surgió a iniciativa de un sindicato de carpinteros que logró convertirlo en día festivo y de descanso de los trabajadores norteamericanos de aquella época.
Peter McGuire, natural de Nueva York, y quien se unió a las filas de los obreros de América siendo aún un niño, fue el padre de esta iniciativa en honor de la clase trabajadora del país.
McGuire sugirió que este día festivo fuese conocido como Día del Trabajo y que fuese señalado para el primer lunes de septiembre, para que de esta manera estuviera en el medio de las otras dos fiestas nacionales, el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias.
Otros delegados presentes en la reunión aceptaron con entusiasmo la idea. Un comité fue organizado y pronto se hacían preparaciones para la celebración inicial del Día del Trabajo.
Aproximadamente dos años después del primer Día del Trabajo, los 26 delegados de la Cuarta Convención Anual de la Federación Americana del Trabajo, la cual tuvo lugar en Chicago, adoptaron una resolución que en su parte principal decía:
resuelto que el primer lunes en septiembre de cada año sea señalado como de fiesta nacional para los trabajadores, el cual nosotros recomendamos sea observado por todos los trabajadores, cual fuere su sexo, ocupación o nacionalidad.
Durante los próximos años, el movimiento sindical se dedicó a obtener legislación estatal para hacer el Día del Trabajo una fiesta legal. En 1887, el estado de Oregón aprobó la primera ley estatal, designando un día legal del trabajo, pero la fecha escogida fue el primer sábado de junio. En 1893, esto fue cambiado para el primer lunes de septiembre. Y finalmente, 23 estados proclamaron el Día del Trabajo como un día festivo legal.
El Comité Laboral de la Cámara de Representantes presentó en mayo de 1894 un informe favorable sobre un proyecto de ley, haciendo el Día del Trabajo una fiesta pública legal.
En junio 26 del mismo año, la acción congresional en esa ley había sido completada y dos días más tarde, la medida fue firmada por el presidente Grover Cleveland.
Así, 12 años después que McGuire, ante la Central Sindical de Nueva York, presentara la primera idea de un día festivo para honrar a los trabajadores, la proposición ya tenía la aprobación del pueblo estadounidense, expresada a través de sus representantes electos en Washington.
Desde 1892, mucho se ha dicho sobre el Día del Trabajo. Una de las declaraciones producidas fue la de Samuel Gunther, presidente de la Federación Americana del Trabajo, en un editorial escrito 46 años atrás para el Federacionista Americano.
Aunque sus declaraciones pertenecen al siglo XIX, sus observaciones conservan actualidad. Escuchemos lo que en aquella época dijera el dirigente obrero norteamericano Samuel Gunther.
No hay ningún día en el calendario que sea un mayor acontecimiento o que se considere como una verdadera fiesta o que esté tan seguramente destinado a perdurar por siempre que el primer lunes de septiembre de cada nuevo año, el Día del Trabajo.
El Día del Trabajo difiere en todos los aspectos de cualquier otro día festivo del año. Todos los otros días festivos, en mayor o menor grado, están relacionados con conflictos o batallas, o con el poderío del hombre sobre el hombre, con la lucha y la discordia por la avaricia o el poder, con glorias alcanzadas por una nación sobre otra.
El Día del Trabajo, por otro lado, marca una época en los anales de la historia. Él constituye al mismo tiempo una manifestación de reverencia por las luchas de las masas en contra de las tiranías y las injusticias de todos los tiempos. Un ímpetus de lucha para los derechos del presente de los hombres, mujeres y niños de nuestro tiempo y de esperanzas y aliento para la obtención de las aspiraciones del futuro de la familia humana.
No está dedicado a ningún hombre, muerto o vivo, a ninguna secta, sexo, raza o nación. Está fundado sobre los más altos principios de la humanidad, tan amplio su alcance como el universo.
No fue entregado, pero sí conquistado por el movimiento obrero y establecido como día festivo antes que cualquier legislación estatal o nacional fuese dictada como ley.
Los trabajadores que marchan en las demostraciones del Día del Trabajo no señalan ninguna gloria marcial, ninguna dominación brutal o ninguna pompa guerrera o de conquista.
Estos trabajadores, continuó expresando el dirigente Samuel Gompers en su editorial, son en su esencia la manifestación de la creciente inteligencia de los trabajadores, quienes reconocen, entre otras cosas,
que la paz es tan esencial para el triunfo de la industria y el verdadero progreso como el aire es para los animales de respiración pulmonar.
Que la justicia para los trabajadores ha sido negada por mucho tiempo.
Que en medio de la civilización, al cierre del siglo XIX, males muy grandes y expandidos, tan bien conocidos que no necesitan mención, aún abundan.
Que si el hombre va a ser liberado en un futuro, una eterna vigilancia debe ejercerse.
Que la organización de los trabajadores debe ser proclamada, mantenida y extendida.
Que la educación para los educandos, así como para las masas, debe ser promovida y fomentada.
Que la agitación de los males debe ser continuada y los derechos negados reclamados con todo el celo y energía obtenidas por la devoción a una causa que es a la vez sagrada, noble, pura, loable, justa, sabia y humana.
Hoy, el obrerismo norteamericano, siguiendo su tradicional costumbre, en todo el país, celebra el Día del Trabajo con el inevitable regocijo que la existencia de una patria libre impone.
En este día cesan totalmente las actividades laborales de la nación. Fábricas, talleres, oficinas y centros de trabajo de cualquier tipo permanecen cerrados y silenciosos. El pueblo, en todos sus niveles sociales, celebra el día.
En Estados Unidos no se organizan desfiles ni concentraciones, ni hay entregas de pliegos de reivindicaciones clasistas a las autoridades, porque el nivel de vida del ciudadano que trabaja suele estar regulado de antemano por legislaciones y acuerdos que garantizan un disfrute de la vida perfectamente equilibrado por las inexorables determinaciones de la oferta y la demanda.
En Cuba, donde en otras épocas el día era recordado en señal de solidaridad, hoy prevalece una clase trabajadora oprimida.
Hoy, el obrero cubano carece de derechos. Solo cuenta con las crueles obligaciones que la tiranía le impone. Ha quedado totalmente abolido el producto del esfuerzo de largos años de lucha obrero-patronales, contenidas en conquistas sociales, tales como
derecho a asociarse libremente,
salario justo,
no ser despedido solo mediante expediente previo y justo,
Seguro contra accidentes.
Seguro de maternidad para la mujer que trabaja y esposa del trabajador.
Jornada de trabajo de 44 horas a la semana, con pago de 48 horas en el salario.
Vacaciones remuneradas de un mes por cada 11 de trabajo.
Seguro contra la incapacidad o vejez.
Y respeto a la dignidad plena del trabajador.
Ahora, todas esas conquistas han sido traicionadas. Y el obrerismo cubano proclama a toda voz su grito de rebeldía.
Los cubanos, al saludar el Día del Trabajador Norteamericano, elevamos nuestras plegarias al Creador, rogando por la eterna presencia de ese sol de libertad que ilumina el panorama norteamericano. A la vez que apelamos a la conciencia democrática del mundo libre en favor de nuestra amada patria, hoy cautiva en manos del imperialismo comunista.
El pueblo de Cuba, tanto el que en la isla esclava lucha por la liberación, como el que en el exilio aúna voluntades y no claudica, aunque hoy no puede compartir esta fecha con la misma alegría que la gran masa obrera norteamericana, confía en la victoria definitiva que permita a nuestra amada patria incorporarse al concierto de naciones libres y que propicie la derrota final en América al malvado sistema marxista-leninista.
Y después, queridos oyentes, de esta escenificación o de esta narración de los acontecimientos que derivan esa fecha importante del Día del Trabajo, vamos a compartir con ustedes en este fin de semana largo para algunos, vamos a compartir con un panel educacional. En el día de hoy tenemos con nosotros a la señora Danis Reátegui y a la señora Amelia M. Doval. Ellas estarán hablando con nosotros sobre distintos temas de interés escolar. Y sobre todo en este fin de semana, donde tantas familias se dirigen a diferentes lugares, muchos vienen, están de regreso y otros de viaje. Pero el martes se reinicia el curso escolar y tenemos una gran agenda de este curso que promete tantos resultados. Pues quisiéramos saber primero de parte de Danis Reátegui, pues cuál es su mensaje en este saludo de este fin de semana del feriado del Día del Trabajo a tantos padres que nos están escuchando y sobre todo con tantos planes para este curso que acabamos de iniciar.
Ok, un saludo para todas las familias y muy bienvenidas después del largo feriado. Realmente nosotros tenemos una gran agenda educacional para lo que se refiere a este nuevo curso escolar. Ya nuestras escuelas están atendiendo a muchos niños desde las edades más pequeñas hasta 12 grado, incluyendo también educación especial. También, queridas familias, que queríamos invitarles ya a partir de este día martes a darles una bienvenida a nuestro Centro Educación Especial. Está situado en la calle 8 y la 27 Avenida, donde tenemos realmente una agenda muy rica en cuanto se refiere al aspecto educativo, al aspecto del tratamiento con las diferentes estrategias metodológicas para nuestros niños de educación especial. Bienvenidos entonces.
Amelia Dovale, ¿qué nos puede decir de este nuevo comienzo del curso escolar?
El nuevo comienzo del curso escolar, es importante que los padres tengan en cuenta que los niños deben estar atendidos en los mejores colegios que pueda ser, bajo los mejores requisitos de los maestros y bajo la mejor enseñanza. Y nosotros estamos abriendo una oportunidad para eso. Estamos tratando de que los padres, ya que tengan un diagnóstico anterior de sus hijos en escuelas públicas, lo traigan porque van a recibir una enseñanza especial con todos los conceptos educacionales y metodológicos que se pueden llevar a cabo más reciente. Y ya con este diagnóstico vamos a tratar de darle todo un espacio a los niños, sobre todo a los niños autistas, por ejemplo, la enseñanza especial, que en algunos momentos en la familia requiere cierta descomposición familiar porque no sabemos a veces qué hacer ante determinadas actitudes de ellos. Nosotros nos vamos a encargar de incorporar a estos niños a la sociedad lo mejor posible, al medio familiar, de incorporarlo con todos los mecanismos necesarios para que no tengan que estar fuera de un ambiente, los padres se sientan bien, protegidos y que sus hijos estén saludables, protegidos y educacionalmente avanzando.
Yo creo que es algo importante destacar eso que estaban mencionando. Muchas veces hemos estado recibiendo llamadas, mensajes, unos a través de los medios cibernéticos y otros a través del teléfono, preguntándonos sobre ese centro escolar de la calle 8 y la avenida 27. En esa esquina, la esquina suroeste, una de las esquinas más céntricas de aquí, de esta ciudad de Miami, después de llevar pues unos meses y unos cuantos meses haciendo todos los preparativos, ya podemos decir que estamos abriendo a partir de este martes el proceso de la matrícula para ese gran centro de educación especial. En este momento, pues queremos llamar a todos aquellos padres interesados en estos servicios educacionales, pues para que lleguen al centro y sepan todo lo que allí está por ofrecerse en este sentido. O sea que, aparte de eso, a través de los distintos centros Lincoln Martí, pues se están ofreciendo servicios de educación especial desde recién nacidos hasta el grado 12. En cuanto a las becas McKate, que es una de las atracciones mayor de nuestro sistema en el día de hoy, podemos decirle que los traslados son aceptados inmediatamente. Cuanto a nuevos alumnos, deben haber acudido a una escuela pública el curso anterior o estar asistiendo bajo el programa McKay a cualquier escuela, ya sea pública o privada, ya que los traslados, las transferencias, pues se aceptan inmediatamente. También hay muchos programas para este nuevo curso. Ahora, el por qué, Danis Reátegui, usted que ha tenido tanta experiencia en la educación especial, ¿por qué usted cree que es importante la participación de la familia?
Bueno, definitivamente en la educación de nuestros hijos es sumamente importante la participación familiar, porque escuela y padre van de la mano, escuela y familia van de la mano. No podemos desligar esa relación que hay, sobre todo más aún cuando estos estudiantes son con necesidades especiales. Es mucho más indispensable que la familia nos apoye para lograr el desarrollo integral, en un desarrollo integral en todas las áreas, en el área socioemocional, en el área física, en el área cognitiva, en todas las áreas que el niño se desarrolla, va a tener un mejor soporte si la escuela y la familia actúan entre dos, actúan, digamos, de una manera incondicional, de una manera de soporte. La escuela no puede avanzar sola si es que no tiene el soporte de la familia. Es sumamente importante, queridos padres de familia que nos están escuchando, que nos brinden el apoyo, y de verdad nosotros en el centro que estamos abriendo ya el día martes vamos a contar con todas las facilidades. Cualquier duda, cualquier mensaje, cualquier situación que ustedes tengan, no duden en hacerlo. Aquí nosotros les vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
Amelia Doval, ¿cree que hay un cambio hoy en cuanto a la sensibilidad humana hacia estos casos, o que son las nuevas técnicas lo que tal vez amplían los parámetros? Yo creo que de siempre se ha hablado y se le ha prestado atención. Por ejemplo, aquí tenemos dos frases de José Martí que resumen lo que es la gran misión de vocación de la enseñanza especial. Dice: benditas sean las manos que rectifican estas equivocaciones y endulzan estos errores sombríos de la ciega madre creación. Y dice esta otra frase de Martí: esos vivos nacen muertos, y la enseñanza los revela la vida, y fructifica en ellos la obra de la paciencia y la bondad.
Yo creo que actualmente la sociedad se ha abierto más a todo tipo, a recibir todo tipo de personas, incluso aquellos que tienen algunos defectos. Ya no se ve como una enfermedad, se ve como una incorporación a la sociedad de todos estos niños que en un futuro hasta nos pueden ayudar. Nosotros básicamente no sabemos cuánto podemos aprender de estos niños. Quizás el desconocimiento anterior de la enfermedad, quizás el desconocimiento anterior por no tener las técnicas suficientes, por no tener lo suficiente personal evaluado, que ya lo contamos con ello, se le hacía un pequeño rechazo en la sociedad, pero actualmente sabemos que tenemos que aprender mucho más de ellos que lo que nosotros incluso le podemos enseñar. Porque mirando cada manera de comportarse, mirando cada aspecto de estos niños en la vida, podemos entender que un valor fundamentalísimo para lograr algo con ellos es la unificación de la familia. Y ellos son un factor sumamente importante por el cariño que ofrecen, por la familiaridad que dan para unir la familia. Y en estos tiempos es muy importante, a veces es hasta increíble cuánto un niño con estas características físicas y mentales pueden traer a la familia una unificación total. Por eso creo que todas las manos que lo puedan ayudar, desde la familia hasta los profesionales, sean bendecidos por Dios, sean bendecidos por la sociedad, porque son sumamente importantes, y a los padres que tengan casos como estos, no los dejen abandonados, tráiganlos al centro, permitan que manos de verdad especializadas los cuiden para que ustedes y ellos estén reintegrados todos a la sociedad y nadie tenga por qué ni avergonzarse ni echarlos a un lado.
Danis Reátegui, hablando precisamente de ese alcance que nos decía Amelia, de esa sensibilidad, ¿qué se está haciendo para interesar más a los padres y crear una mejor comunicación?
Sí, bueno, en estos últimos tiempos realmente se ha visto de que hay mucha, digamos, publicidad en cuanto se refiere a la interacción que debe tener la familia de estos niños que tienen hijos con problemas o con necesidades especiales, ¿no? Se ha visto que hay muchos programas, hay mucho alcance, mucha, sensibilidad en cuanto se refiere a promover, digamos, centros de educación especial. Y esto es uno de nuestros casos. Nosotros aquí en este centro nuevo que estamos ya abriendo el día martes, y el cual está súper implementado con diferentes áreas que le van a transmitir, digamos, o van a sentirse los estudiantes que lleguen a nuestro centro muy cómodos y en un lugar muy familiar, y de acuerdo a las mismas necesidades que requieran ellos alcanzar, tenemos nosotros esa situación de alcance, ¿no? Tenemos una situación, digamos, de darles a ellos lo mejor. Se ha hecho en estos últimos tiempos, como vuelvo y repito, muchos programas, mucha prevención, muchas facilidades en los diarios, a través de la radio, para incluir a estos estudiantes a la sociedad. No como se hacía muchos años atrás, ¿no? Prácticamente se les tenía en ambientes separados, en ambientes muy alejados a la sociedad. No, ahora se hacen todos los esfuerzos para incluir a estos estudiantes a la sociedad y para lograr su independencia en el futuro.
Bueno, en unos instantes continuamos con ustedes esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Hoy con un panel compuesto por las educadoras Danix Reátegui y Amelia Doval, quienes nos acompañan anunciando precisamente la apertura del nuevo centro Lincoln Martí allí en la esquina de la calle 8 del Southwest y la avenida 27. Esa esquina tan céntrica, cuyo centro estará abierto este próximo martes, y su teléfono el mismo, 305-643-4888. En unos instantes continuamos con ustedes.